Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 257 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo le va, Capitán Dinosaurio el Escorbutoso?
Bien, arr.
Por acá yo soy Black Magnus hablándoles y, como dije, tengo al dinosaurio escorbutoso, no escorbutico, escorbutoso, a mi lado. Y estamos
es escorbutoso.
Y estamos iniciando una nueva celebración del día de hablar como pirata en Perdidos en el Éter, como hace ya 14 años. Esta es la vez número... No, esta es la vez 14, creo, tendría que fijarme.
Me siento viejo.
Producción al aire. Pero no es un solo programa el que vamos a hacer celebración, sino que va a ser una serie de tres programas seguidos en los que vamos a estar celebrando el Día Internacional de Hablar como Pirata. Les invito a todos a ir a nuestro blog radioether.tk y buscar Día de Hablar como Pirata o Día Internacional de Hablar como Pirata, o simplemente Pirata, para que puedan encontrar los programas anteriores e informarse al respecto.
Están tan divertidos que los loros están yendo de un lado o del otro.
Los loros gatos. Hoy tenemos una entrega de Bardo Científico para celebrar el Día de Hablar como Pirata, con Sole Machado hablando de el escorbuto, esa enfermedad que les daba a los piratas y a otros marineros. La semana que viene tenemos Isla Tortulia con nuestros amigos de La Tortulia, que al final del programa les adelantaremos el tema al que van a hablar. Y la otra semana, en la misma semana vamos a tener, van a ser dos programas en la misma semana, vamos a tener otro programa de Perdidos en el Éter reseñando la última película de Piratas del Caribe con varios de nuestros amigos y vamos a cantar.
Potk,
exacto. Yo estaba buscando por acá cuántas veces llevamos celebrando el Día de Hablar como Pirata y estoy viendo, este es el del 2003, obviamente, no estoy buscando, estoy buscando el de 2015... me perdí, a ver, si lo festejamos por décimo año consecutivo del 2015, no, este es el año número 12 que lo festejamos, ¿no?
Sí,
perfecto. Así que les queremos dar la bienvenida a este Día de la Copa Pirata, malditos perros de agua dulce, caminen por la plancha y todas esas cosas que se dicen. Leemos un par de mensajes de la tripulación antes de pasar con Bardo Científico. Por ejemplo, tenemos a El Hijo de Murphy, que nos dice, que es @eloso_ui, que nos dice: buenas, hace poco me enteré de la existencia de Perdidos en el Éter, y muy bueno, muchas gracias. Acabo de escuchar la reseña de Spider-Man Homecoming, venía un jamón, era The Incredible Spider-Ham, y hablaron de todas las guiñadas al universo Ultimate, pero me pareció raro que no hablaran nada de la armadura de Iron Man que está inspirada en la de Iron Man Ultimate. En fin, nada, eso, abrazo. No, no hablamos de la armadura de Iron Man porque desde que venimos haciendo reseñas de las películas del Marvel Cinematographic Universe, ya venimos diciendo cómo muchas cosas, sobre todo estéticas, están inspiradas en el universo Ultimate, así que en este caso no lo consideramos apropiado, pero sí tiene varios de eso.
Se ganó el cuarto premio entregado intangiblemente para el mejor
nombre. No premio.
Sí, es el premio Profesor Dinosaurio para el mejor username.
Un no premio. Después, bueno, Pablo escuchó nuestro programa sobre Regular Show y ¿qué nos dice?
Cada vez mejor, profesor. Muchísimas gracias. El tema con el que abrieron el informe hizo pensar en Bobby McFerrin.
McFerrin.
En mucho gusto. Metalera de los 80. ¿Habrá algún informe de Mighty Bush? Un abrazo gigante.
A mí me gusta mucho de Mighty Bush, así que probablemente podamos hacer un programa. Anoto la sugerencia. Tenemos un par de mensajes más, pero los vamos a dejar para el final del programa. Yo les quiero recordar tres cosas. Una, que todavía estamos sorteando entradas hasta el 1 de octubre para la Comic Convention Uruguay, que es el 14 y 15 de octubre en el Palacio Peñarol. Vamos a estar ahí con Gas Comics y Perdidos en el Éter. Otra, que nos pueden mandar sus spots de más o menos un minuto de duración de audio de otros podcasts para promocionar. Y por último, que está el día de YouTube. El canal de YouTube está completamente al día. No hagas con la manito porque no se nota, no se ve de acá.
Gente, imagínense a mí con... Imagínense la gente que no me ha visto, imagínense una cosa negra con una mano poniéndose en la boca imaginaria.
Vamos a escuchar un poquito de música antes de pasar a bardo científico, a hablar del escorbuto. Vamos a escuchar a una banda que se llama Escorbuto, pero con K porque eran punk.
Ah.
Una banda del País Vasco. Pioneras del punk en español, en España por lo menos, y un tema que se llama Ratas Rabiosas, que me parece, no es el escorbuto de la rabia, pero la banda sí, y Ratas Rabiosas me pareció apropiado para hablar de pirata, ¿no?
Sí.
Perfecto, vamos con eso, bardo científico, y después seguimos adelante con el programa.
Perdidos en el Éter.
Existen grandes preguntas científicas en el mundo. ¿De dónde venimos? ¿Existe la cura para el cáncer? ¿Se puede sobrevivir a tomar sandía con vino? Para contestar estas dudas, la humanidad ha depositado su confianza en la ciencia, pero a veces la ciencia no es suficiente. Se necesita imaginación, humor y creatividad. Se necesita hacer ruido. Se necesita...
Bardo en el éter.
Bueno, estamos acá en este barco que se ha dado a llamar el Bardo en el Éter, en este mes de hablar como pirata. ¿Cómo le va, marinera Soledad?
Muy bien, muchas gracias por recibirme. Me encantaría poder hablar como pirata, pero no soy capaz.
Pero bueno, yo decía arre, entrevista de Carlos Fiori.
Me encantaría.
Arre, decían los piratas.
Fueron los floggers.
Floggers, Dios mío.
Los floggers de alta mar.
De repente es 2002.
A ver.
Vamos a presentar formalmente a Soledad, que es estudiante de química, pero además es aprendedora compulsiva y estudia diseño de páginas web, crochet y cómo usar palabras supercalifragilísticas peligrosamente inútiles. Un saludo a Mary Poppins, que ya está por ver en las pantallas con la película.
Si estamos viajando en el tiempo, quiero creer que estuvo buena y que yo voy a estar recibida en esta época.
Bien.
No lo sabemos.
Es un misterio.
Es una cosa muy timey-wimey.
Es un misterio, porque de verdad no es septiembre todavía, pero en nuestros corazones...
¡Ah, no! No se puede decir, es un secreto de Estado.
Puede ser 1-0-0-1.
Claro, sí.
No, o 0-0-0-0-0-1.
O 0-0-0-0-regular-regular-malo.
Ama comunicar y divulgar ciencia... Así que se dedica a eso y reparte el resto del tiempo entre libros y películas, y a veces libros sobre películas, siempre que tengan dibujos. Formalmente hablando, es estudiante avanzada de la Facultad de Química de la UDELAR, investigadora en la cátedra de radioquímica, que hacen programas de radio sobre química,
claro.
E integrante del grupo Química de Más, que también es otro grupo de divulgación científica. Y nos vas a hablar de algo de piratas esta vuelta.
Y sí, porque así lo hacemos temático. Uno piensa que ser pirata es muy divertido, uno se pasa robando el Perla Negra, básicamente, cambiando de capitán. Pero en realidad la vida de los piratas no estaba tan buena.
No.
Particularmente porque no solo estaban en un barco muchos meses, en el medio de la nada.
Todos señores.
Tenían que hacer sus cirugías con serrucho. No se crean la de Russell Crowe, esa que se opera con el espejo, no se la crean.
No. Era más parecido a un aviso de telecompra de herramientas que a una cirugía.
Sí, ni que hablar. El tema es que los piratas se enfrentaban a la desolación del infinito del mar y se enfrentaban al asesino de alta mar, que era el escorbuto.
Que rima con varias cosas.
Con frutos.
Estatuto. El pirata, viste que era muy democrático en cierto sentido y tenía sus leyes.
Muy del parley y todo
eso. Sí.
Escorbuto, estatuto, pero no tiene nada que ver.
No.
Es una onda de punk también, que los corbutos.
Sí. Pero no tiene nada
que ver. Y motosierra también.
Pero no vamos a hablar de bandas de punk ni de leyes. Vamos a hablar de podredumbres como el escorbuto.
Podredumbres. Y nosotros cuando nos imaginamos...
Es el término técnico, pero de podredumbres.
Podredumbres como el escorbuto, sí es el título del libro de referencia. De escorbuto y otras podredumbres.
Y otras podredumbres surtidas.
Varias. Cuando nos imaginamos un pirata, bueno, ahora capaz que nos imaginamos a Jack Sparrow, pero en general nos imaginamos más a la tripulación del Perla Negra bajo el agua.
Más crotos, más hechos
percha, carajo. Sin dientes.
Carajo, porque para tu barco.
Carajo es la parte de arriba del barco.
Sí,
Se fueron al carajo.
Teclados incompletos,
bocas sangrantes, piel avejentada, pelo.
Barbita raspadora.
Barbita raspadora, pelo revuelto.
Nada de Jack Sparrow. Nada de Johnny Depp.
No.
Todo Ceci.
No, para nada. O sea, no había delineador, quiero que sepan esto.
¿Son más el gordo y el flaco de Pirata del Caribe que uno pierde el ojo todo el tiempo?
Son más esa onda. La vida del pirata era más eso que el glamour de Johnny Depp, que siempre está perfectamente
con el delineado,
arreglado, entonces, delineado y con ron a mano. En realidad, todos estos son síntomas del escorbuto. El escorbuto es una enfermedad que surge cuando no tenemos vitamina C o ácido ascórbico. Cuando no tenemos este ácido, las...
Que por suerte ha sido descubierto.
Igual llevó muchos años. Llevó desde los egipcios hasta, te diría, 2007... ponernos de acuerdo en cuestiones del ácido ascórbico y de cómo funciona.
Ah, estaba
complicado. ¿Es nuevito? Tiene una larga historia y sí.
Pionero redoxón.
Digamos que en Egipto igual te hacían comer ratas para andar de muela.
Bueno, los egipcios no estaban tan mal, porque los egipcios decían que el escorbuto se cura con cebolla.
¿Y la cebolla tiene vitamina
C? Entonces... Por ahí le estaban embocando.
Por lo menos evitás que se contagie a otra gente, porque con la baranda que te queda de comer cebolla...
Pero el escorbuto no se puede contagiar.
¿Ah, no?
No, porque es de que vos no tenés una vitamina.
Es una deficiencia.
Es una deficiencia.
No hay un patógeno en nada.
No, para nada. Es una deficiencia. Cuando vos no tenés vitamina C, las fibras de colágeno, que es la proteína que forma la piel, el pelo, los huesos...
Tejidos conjuntivos.
Los tejidos conjuntivos, las articulaciones, todo eso... No se pueden trenzar bien, no pueden formar puentes, no pueden formar estructuras firmes. Y de ahí salen todas las cosas que nombramos.
Y se caen todos los autos. También.
se va completamente en contra de la profesión del pirata. Porque no es que son contadores o diseñadores web sentados. Esa gente estaba haciendo trabajo de gente
osado
de verdad.
Todo el tiempo.
Claro, trepando, cargando cosas, achurando. Exacto. Gente a espadazo.
Pero lo hacían en el medio del mar, donde no tenían acceso ni a frutas frescas, ni a verduras frescas, ni a prácticamente nada que no fuera carne salada y
grog.
Agua.
El grog es bueno.
Y pan de... como el de los hobbits.
Claro, no, pero más duro.
Galleta campaña. Entonces, la deficiencia de esta vitamina hacía que el colágeno está, pero no se puede unir bien. No puede formar estructuras firmes. Entonces, ¿qué pasa? Se te arruga la piel. Porque la piel no tiene colágeno, no puede ser elástica. Se te empieza a arrugar. Tenés un corte, no se te puede curar porque no tiene con qué. El colágeno está, pero no te tapa
no
bien la herida.
Hacer...
Entonces, se te infecta, se te gangrena, pumba, te corta la pata de palo. Ahí tenés. Se te achura los dientes, porque las encías no tienen fuerza para sostener el diente dentro de la boca.
Y volvemos que lo que comían era carne seca y pan duro, o sea...
Mala idea. Eso era otra buena idea, mala idea.
Sí.
Entonces, si no tenían el colágeno, también el pelo se les enreda.
Y anda a conseguir un shampoo bueno.
No, porque tú lo vales, pero sin vitamina C no hay L'Oreal que te salve.
En el horno estamos.
No, no hay nada. Y también tenían otro montón de problemas, bueno, con los ojos, con las arterias que no podían comprimirse y dilatarse para llevar la sangre, entonces se morían muy jóvenes. Es una enfermedad jodida.
A veces se morían muy jóvenes, me pagaba solo el corazón.
También.
El escorbuto está complicado, tesis.
Ese es el segundo libro de referencia.
Está jodido el escorbuto.
Qué jodido el escorbuto.
Ese nombre de canción de Murga, está jodido el escorbuto.
Sí, y hace chistes de tajo y eso. No importa.
No pregunto.
¿Tajo en el sentido de rajadura?
Sí. Déjalo por ahí.
Bueno, para que se hagan una idea de lo jodido del escorbuto. La tripulación de Vasco da Gama, cuando estaba haciendo sus paseitos, estaba haciendo su viaje para Instagram, era de 170 tripulantes. Murieron.
Se viene.
116 por el escorbuto.
Pa.
Y después por lo demás murieron.
Claro, y por causas surtidas murieron otros 20.
Y ahí llegaron 4. Y ahí estamos hablando de 1497. No es que me lo sepa, lo tengo escrito.
Bien, bien.
Pero en esta época se pensaba que el escorbuto se curaba con ácidos. Con
ácido.
Cualquier cosa que fuera ácida.
¡Estaban cerca!
Estaban cerca, pero estaban más lejos que los egipcios. Porque los egipcios decían cebolla.
Claro. Pero es lo que tiene quemar la biblioteca de Alejandría.
Tienes esa. Tiene un downside, que se pierde la información. Y esta idea viene de los griegos. De que sabían que
los griegos, el griego.
Sí. Por eso están en todas partes.
Los griegos sabían que los cítricos curaban el escorbuto, pero decían, ah, es porque son ácidos. Entonces, esta idea se extiende y cuando Vasco da Gama estaba en sus super viajes así re leap year, se fue un viaje con sus amigos,
a descubrir a sí mismo,
a encontrarse, o sea, no había Twitter para poner frases inspiracionales. Y entonces se fue con 170 tipos.
Y volvieron cuatro,
porque la vida del pirata no es joda.
No. Y entre ellos no estaba Kodama. No.
No, o sea.
Se murió.
¡Pah!
Lo murió, yo era muy churado.
Es el momento que decís, ¿cómo volvemos y le decimos a todos que el capitán no está?
Está, pero el capitán mal. Es una figura, no importa quién es.
Pero así que murió mucha gente y la mayoría de escorbuto, porque trataron de tratarlo con cualquier cosa.
Con cualquier cosa, o sea, hacían esas.
Con chicles puaj.
Más o menos, con vinagre, bueno, con ácido sulfúrico, y esto no es una exageración. O sea,
literalmente.
Cuba de día, va de día,
una vez más.
Mirá lo que le hace a esta cadena, imagínate lo que le puede hacer el escorbuto.
Tomá, bitch. Entonces.
Tomá, ateos. Tomen, ateos.
Lo que me mata, lo que no me mata, me fortalece y me hace un agujero en el estómago.
Y si con ácido sulfúrico no te moriste.
Sos inmortal, papá.
Te vas a morir de escorbuto porque sí, no te lo cura.
No te lo cura. Pero en algún momento alguien tiene que haberse dado cuenta. Che, capaz que es otra cosa lo que lo cura.
Claro. Ahí surge el primer estudio clínico de la historia. Que fue el señor James Lind. No es Lind como los chocolates. Es Lind.
Como lindo.
Como lindo. Jaime el Lindo.
¿Qué te haces el lindo?
Que estaba...
Para decir cosas en inglés y en catalán hay que sacarle los últimos letras a las palabras. Es verdad.
En inglés, para hablar inglés tenés que agregar Asian al final.
No, es cuando el chico pensaba que las palabras en inglés terminaban con T.
Mesa, entonces decía
mesa, silla, pared y lámpara.
A la pared le sacaba la D y le ponía la T.
Eso era hablar inglés para él. Por suerte ha mejorado mucho.
Para mí era
Asian. La T es parte del Asian. Así que andaba bien.
Es como mi teoría de cómo hablar portugués. El 99,9% de las palabras son las palabras de español con iño o ao. Y está, hay 1% que es complicadísimo porque está fuera de contexto.
Eso es rubia, ¿no?
No, pelirroja, exacto. Maldito para decir eso.
Azote. Nitrógeno.
¿What?
Ella quiere azote, bueno. Nitrógeno.
¿Qué salió el azote nitrógeno?
Vaya una saga.
Misterio de la ciencia. En italiano creo que también va en esa onda. Que no es nitrógeno.
Nitrógeno.
Saludos, siento.
Sí, sí.
Pero no sé bien por mis conocimientos de italiano.
Entonces, James hizo el primer...
el primer ensayo clínico de la historia. Agarró, él estaba, era el médico a bordo del HMS Salisbury. Es como Cadbury, pero nada que ver.
Pero salado.
Los peregrinos de Salisbury, ¿no son esos?
Puede ser que tenga ganas de
comer chocolate. Los del libro, los peligros que iban a Kent y creo que uno se moría.
Las galletas estas son de miel, así que no.
Se comieron todas las galletas de chocolate y capaz que quedé ahí con el Lindt, el Cadbury.
Sí,
y solo te falta llegar a Brasil y hablar de los garotos.
Garotiños.
Los garotos que dicen azote.
Y uno azote
se hace ideas y no.
Y no.
No.
Yo vine por otra cosa. Es como entrar a Brasil una borrachería y resulta que no hay alcohol. Porque es una gomería.
Es una tristeza.
¿En serio?
Sí. Borrachería.
Ah, borracha es goma. Eso sí.
Maldito falso español.
Sí. Pero bueno, eso iba en el barco y era el médico de a bordo.
Era el médico de a bordo y no tenía nada que hacer. Aparte de curar todas estas situaciones que sucedían normalmente con los piratas. Entonces dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer un ensayo clínico. Agarro a 12.
Imagino que los marineros dijeron un qué.
Sobrevivientes.
Algo así. Agarró 12 y los dividió en 6 grupos.
Y los cortó la mitad.
Y después dijo: bueno, todos ustedes tienen escorbuto. O sea que se van a morir de todas maneras. ¡Yay! Entonces.
La parte buena es.
Que hay chance de que alguno se mejore. Entonces, agarró a un
cruzaba par... los dedos de no estar en el grupo de control.
A un par en el grupo de control. No les dio nada. Les dijo, ustedes, chicos, sigan como están. Van bien. A otro grupo les dio vinagre. O sea, a su dieta normal le agregó vinagre. A otro grupo le agregó sidra. Eso sí.
Vamos mejorando.
No se curaron, pero pasaron bien.
Bueno, pero vitamina C había en la sidra, un poquito.
Ya fue, ¿no? Era de muy mala calidad.
Cuando llegó la sirena.
Era la botella de plástico.
Era la que se usa en Año Nuevo.
La de botella de plomo. En Año Nuevo no. La que se usa en las despedidas. En las despedidas entre amigos, que la barata. La de botella de plástico.
Sí, esa no te cura el
escorbuto. Marca promoción.
Marca vino en una caja de regalo.
Vino en caja. O sea, esos no la iba hallando, pero estábamos más cerca.
Estaba más cerca.
¿Una vez pasaron por algo? ¿Para el vinagre era de manzana o era de alcohol?
No lo sé.
Porque tampoco iba a tener vitamina C.
Igual no cambia, porque no tiene vitamina C. A otro grupo le dio elixir de vitriol, que es una manera muy bonita que tienen los piratas de decir ácido sulfúrico.
Bien.
Tranquilo.
¿Quién le puso elixir a algo que no es para tomar?
Misterio.
Científicos.
Misterio de la ciencia, no lo sé. ¿En qué momento eso se convirtió en un elixir? Capaz que era si vos querías deshacerte de tus enemigos y vos decías, no, tomate esto.
Sí, es un elixir.
Cree que es un elixir.
Wink.
Esto es aceite de serpiente.
Wink, wink.
Aceite de víbora. El remedio falso es aceite de víbora, no de serpiente.
No importa,
son
lo mismo.
Hay diferencia.
Exactamente lo mismo. Solo que una más chiquita y otra más grande. O sea, no. Ay, no. ¡Ah!
Tiene 12 años y todo es un doble sentido. Pero, y estos recibieron casos de frío que ya sabemos cómo terminó ese grupo.
Ese grupo ya sabemos cómo les fue. A otro grupo le dio agua de mar.
Ella también murió.
Hermosa el agua salada, deshidratante. Era lo que había.
Refrescante.
Imagínense, carne salada y agua salada, de mar. Agua salada. Esos. No la pasaron muy bien.
Y escorbuto, que ya te hace mierda la piel.
Claro, sí. No. Estoy esperando a los que llegaron.
Y a un grupo les dio cítricos.
Gracias.
Dijo, está, o sea, en este panorama, claramente los que consumieron cítricos fueron los que les fue mejor.
Solo perdieron media dentadura.
Claro, se fueron recuperando de sus síntomas de escorbuto, después probablemente se murieron de otra cosa. Pero
estudiados.
A la longeva edad de 35 años, algo por el estilo.
20.
Entre los dos.
Entre los
35.
Porque no nos olvidemos que estamos en 1747. No iban a vivir mucho más que eso.
Bueno, igual se fue el antropólogo, pero podría decirnos que tampoco que vivieran tan poco. Pero mucha gente se moría así.
Sí, y estos muchachos que estaban probando a ver si el ácido sulfúrico servía o no.
Mortalidad infantil del 99.
¿Dónde había estudiado James Lynn? ¿En papá?
Es como todo.
¿Cuál es papá de estudios anatómicos y
él dijo que era doctor. Él dijo que era doctor, pero era doctor de otra cosa. No era médico.
Era doctor naturista. Era holístico.
Claro.
Era doctor de literatura.
Era como se llama, era un naturópata eso.
Ay, va.
Era
osteópata.
Osteópata. Si les hubiera dado homeopatía del insulto.
Capaz que le hacía mejor.
Capaz que le hacía mejor.
Era doctor en...
Es como dice el chiste, ¿de qué se quejan de la homeopatía si nunca les hizo nada?
Bueno, está la teoría de Gonza, que hoy no nos acompaña, de que si la homeopatía fuera cierta, nadie nunca tendría ninguna enfermedad. Porque vos tomás la homeopatía, entonces después sale de tu cuerpo, entonces se diluyó en tu cuerpo,
claro,
y va al water, entonces se diluyó más, y va al cauce de agua, se diluyó más, y cuando te vuelve... Ya es como súper poderosa homeopatía.
Pero no.
Y debería recontra funcionar. Si el principio fuera pero cierto.
Que, ¿cómo le dicen la medicina alternativa que funciona?
Medicina.
Y esto es lo que estaba haciendo James Flint en el barco.
Más o menos.
Con su jugo de pequeño químico.
Tenía la peluca.
Y una docena de tipos que debían ser convictos o cosas por el estilo muchas veces.
Australianos. Estaba yendo a Australia.
El irlandés era la materia prima para este tipo de cosas en la época.
Sí, sí, sí. El irlandés sigue siendo la materia prima para todo. Para todo, no para eso.
En su defensa, se hubieran muerto de todas maneras.
Sí.
Porque tenían escorbuto. Entonces salvó a dos. De 12.
¡Dos de 12!
No, y no, que no se moría el final.
Yo estaba pensando en otro medio. Sí. ¿En qué?
Ideas alternativas. Machado.
Paraguay.
Pero entonces dijo, bueno, los cítricos.
Acá esta es la mía, dijo además. Y ya entrepreneur se le
ocurrió. Se volvió citricólogo.
Más o menos, empezó a vender el extracto de lima antiescorbuto del doctor Lynn.
Era el juguito de lima ese que viene a hacer cócteles.
Era el juguito de lima para hacer cócteles.
No, viene ese jugo de limón que viene del disco, que es para poner las comidas, sí, ni siquiera para hacer cócteles. Es eso.
Y una porquería era, porque la lima tiene re poco ácido ascórbico. Tiene 20 miligramos cada 100 gramos. Es
nada. No es lo mejor que
puede. Y encima cuando vos le haces jugo y haces el extracto, la estás exponiendo al aire. En el aire se oxida, el ácido ascórbico ya no es más ácido ascórbico, entonces no cura nada el escorbuto.
Igual tenemos que agradecerle a que usara la lima a uno de los sobrenombres de los británicos del mundo.
Exactamente.
La palabra limey viene de lo que consumían los tipos en los barcos.
Sí. Y esto era de que a la Marina Británica dijo, bueno, está, pero los cítricos curan el escorbuto, entonces todo el mundo a llevar limas en la bodega. Vamos arriba, dice. Coman limas, dijeron.
Casi extinguen la lima.
Y de ahí viene el lime de los británicos. Todo esto llevó a que hasta el siglo XIX estuvieran todos convencidos que la cura del escorbuto era las cosas ácidas, el cítrico, sí, dale.
Ojo, que en algún momento descubrieron que el chucrut, que la col fermentada lo curaba. Porque yo me acuerdo cuando estuve en Australia, estuve en una reproducción del Endeavour, el barco con el que Cook llegó ahí, que es de fines del siglo XVIII, 1769-71, y te explicaban que lo que tenían era un barril lleno de chucrut, pero había porque estamos hablando de marineros, estamos hablando de hombres. Al hombre le gusta ir al médico, al hombre le gusta hacer caso a toda esa idea de macho, de yo puedo, no sé qué. ¿Cómo haces que 150 marineros tomen el remedio? Estoy contando yo.
Creo que sé por dónde va esto.
Les decían, ¿vieron estos barriles de chucrut? No se tocan, son para los oficiales. ¿Qué hacían los marineros? Iban y robaban chucrut. Que se creían los genios. Y mientras tanto era el equivalente de darle una pastilla en una bola de carne al gato. O sea, se la recomieron los tipos. Pero así que alguien se dio cuenta que había otras fuentes.
Y en realidad fue mucho tiempo después. En 1907, estamos hablando de pasaron...
Sí, 200 años.
Son buenos 200 años. Ta, pasamos del ácido sulfúrico a los cítricos. Y nos quedamos con los cítricos. Hubieron dos señores, Axel Holst y Alfred Frohlich.
Ah, que le gustaba saltar por ahí alegremente, frolicking.
Frolicking por la vida. Alfred Frohlich y su amigo Axel Holst.
Tiene nombres raperos.
Puede ser, sí.
Axel Holst.
Frohlich and Holst.
Eso es nombre de
policía.
De Simon and Garfunkel.
También. Pero tiene buen nombre de dúo.
Sí, bueno, ellos, el dúo, descubrieron que...
Que los gatos tiran cosas.
Fue una de las cosas que descubrieron en 1907. Pero además descubrieron que los conejillos de India, los cuise.
Ese es el famoso bodallo.
Si vos...
Ya tienen conejillos de indias y no marineros.
Sí, o sea...
La ética médica estaba avanzando.
Mejoramos mucho en 200 años. Cabe destacar que el escorbuto tiene un problema particular, que es que hay pocas especies que lo padecen. La gran mayoría de los animales producen su propio ácido ascórbico, entonces no tienen ningún problema.
Es verdad, pero el cobayo no lo hace, por eso hay que darle cítricos.
Hay que darle cítricos para que no te agarres escorbuto.
No me baso en conocimiento científico, me baso en mi experiencia como propietario de un cobayo hace muchos años.
Entonces, a ellos les gusta mucho...
¿Las naranjas? Me encantaba la naranja.
Yo iba a decir frutilla.
Cuando comía frutilla tenía el hocico blanco y le quedaba todo el hocico cagado de frutilla. Parecía que había matado a otro bicho.
Bueno, la frutilla tiene más ácido ascórbico
que la lima.
Todo
tiene más ácido ascórbico.
Todo tiene más ácido ascórbico que la lima. Pero la frutilla tiene más que el limón y la naranja.
¿Y las hamburguesas tienen ácido ascórbico?
No.
Depende, ¿le pusiste jugo de limón?
Ah, puede ser.
¿Y le pusiste morrón?
¿El morrón también tiene ácido ascórbico?
Ahí es donde estamos entrando a la lucha, a la contienda. El morrón tiene...
¿Y si como eso con morrón? ¿Me quedo sin el escorbuto?
Por suerte no
te... No lo cocines mucho porque se te...
Pierde las propiedades.
Sí, se te descompone el ácido ascórbico. Y ahí marcaste. El morrón y el perejil, que yo qué sé, poneselo a la hamburguesa, te hace feliz. Sí. Tienen en 200 miligramos de ácido ascórbico cada 100 gramos.
O sea, una pastilla. O sea, una pastilla comprimida.
Agarrá un morrón, 100 gramos de morrón, cuando esté barato, ¿no?
Sí.
100 gramos de horror, entonces.
Por eso dejaron de regalar el perejil en la feria.
Porque tiene ácido ascórbico y la gente se
porque
curaba
mucho.
Porque
querían hacer que la gente se enfermara.
Son 10 gramos de vitamina C, entonces...
Por... Ya sabemos que no sos bueno en las matemáticas, sí. No te esforces.
Tiene que esforzarse.
O sí. Bueno, vamos, hace la cuenta.
¿Quieres
no,
decir
yo
que...
me perdí, yo me perdí.
Tengo una cuenta más fácil. Vos por día necesitas tipo 50 miligramos. O sea que con... 50 gramos de morrón
con una piecita de morrón.
Hoy me clavé dos mandarinas.
Está bien.
Algo es algo.
Creo que, pero todos los días tendrías por qué.
Ay, me tomé un vaso de jugo de naranja.
Ya estás del otro lado.
Mi cuota de escorbuto está cubierta.
Ya hoy no te vas a agarrar escorbuto.
Pero tu cuota de no escorbuto. Tu cuota de escorbuto, prefiero que no.
Tu cuota de cubrirte del escorbuto.
Sí.
Bueno, Frolic y Holst estaban. Pasaron de trabajar con piratas como conejillos de indias a usar conejillos de indias.
Como piratas, con sombreritos. Y eso.
La subían en un barquito.
Al mío le hacíamos traje.
Tiene que haber una foto.
Sí, claro que hay.
Por favor.
No de pirata, pero tenía ropita.
Tenían conejillos de indias con escorbuto porque no entendían todavía cómo estaba funcionando. Y se dieron cuenta que si le daban repollo colorado, se mejoraban. Entonces dijeron... hay algo en el repollo colorado que cura el escorbuto. Entonces se pusieron a buscar qué. No se quedaron como antes en, listo, cura.
Esta fruta, listo.
Vamos arriba, Ulises.
Bueno, de vuelta, el conejillo de indias sirve como tal en la ciencia porque tu organismo tiene un montón de similitudes con el humano. No es que se les ocurrió usar esos bichos porque sí.
Y es mejor que usar piratas. En general.
Sí, y por culpa de usar piratas para experimentos es que tenemos el calentamiento global.
También. Ese es un gran problema que estamos tratando de solucionar.
Sí, sí.
Hablando como piratas. Entonces dijeron, va a haber una cosa que la vamos a encontrar en algún momento y lo llamaron agente anti-escorbuto. Se mataron con el nombre. Siempre los científicos somos muy así, muy creativos.
Y le ponen esos nombres.
Esos nombres.
A mí lo que más me decepciona es cuando le ponen nombres a asteroides y son P-3542. Habiendo tanta gente culpa por
nombres... Es un nombre de tanque de soviético.
Está bueno, pero eso es un tanque soviético. Pueden ponerle eso.
Pueden ponerle el nombre de tanque soviético.
Todos sabemos que después va a venir alguien y le va a poner otro nombre arriba.
Sí.
Pero la cosa es agente antiescorbuto.
Agente antiescorbuto.
Yo la vi eso mismo.
Es buenísimo. Es de un...
Es el que va y... no, yo soy tipo...
Podría ser. Bueno, cuestión es que... Se llevó su tiempo. Recién en 1928, 21 años después.
Está, en el medio se distrajeron, tipo, la guerra mundial y ese tipo de cosas.
Falta de comida, claro, lo que menos preocupado. Me preocupa es que la gente
tonterías,
tenga
tonterías. O sea, un científico en serio.
¡Trajeron más quiz!
Se comieron. No, mentira, no se comieron los conejillos de India.
Porque
no
eran peruanos.
Claro.
Yo no pude, yo fui a Perú con todas las intenciones de comer quiz.
Porque cuando ibas a
comer, no, porque no iba a ser el mío el que me iba a comer. Te lo sirven enteros y desollados, o sea, el bichito entero. Así.
Ahí me iba a comer.
Y está, y se parecía mucho a uno vivo, entonces. No.
Sí, por definición.
Yo comí alpaca.
Sí, alpaca sí comí.
No,
gracias. Pero no te trajeron la alpaca entera desollada.
Y eso. Es muy parecido a una vaca.
Muy querido eso.
Pero bueno, 1928 y esta gente...
1928 y esta gente seguía buscando...
¿Seguían juntos?
Ellos sí.
Power couple.
Ellos descubrieron que había un agente anti-escorbuto. Bueno, en el 28, Albert St. Georgi, que debo estar matando en el nombre...
Beto.
Saludos a Beto. Encuentra una molécula, un agente orgánico, una molécula...
Vamos a arrancar porque ya tenés el concepto de molécula.
Ya
que
estamos...
Es un avance.
Tecnología de punta. Y dijo que se llama ácido hexurónico.
No pegó el nombre.
No pegó el nombre. Hexurónico. Porque 4 años después, la ciencia iba lento, se demuestra que el ácido hexurónico y el agente antiescorbuto eran lo mismo.
Este no estaba investigando, estaba investigando otra cosa.
No, estaba viendo cómo sacar moléculas de cosas. Y sacó esta y dijo, opa, ácido hexurónico, otra.
Lo metió en el cajón y está ácido.
Y vamos arriba. Entonces la investigación siguió y se dieron cuenta que era la misma molécula. Ese mismo año, Norman Hamworth, hay un montón de nombres, se da cuenta de cómo es la estructura. Se dice que la delucida. Dice, ah, tiene carbono, tiene esto, tiene
¿estamos otro, hablando de escorbuto o de sida? Para.
No, no.
Fue un chiste muy malo. Pero había que hacerlo.
Bueno, entonces agarra el ácido hialurónico. Se da cuenta de que es el agente antiescorbuto y dice, además, esta es la estructura. Toma. El año siguiente lo puede sintetizar en el laboratorio. Que eso bien, ya fue.
Genial.
Genial.
Ya no dependemos de cítricos.
Exacto. Y por eso, un par de años después le dan un Nobel de Química. Al Albert Gorgi.
Es linda la molécula.
Es preciosa, es chiquitita, es como simpática.
Es como un maniaquito con el
es gigante
lobito,
esa molécula.
Con un sí, lobito, sí. No, es chiquitita.
O sea, no, la molécula no, pero la combinación esa.
No.
No, no, como molécula es re chiquitita.
Nadie lo está viendo, pero está, tiene un anillo acá.
Un anillo de zinc con un oxígeno ahí, pata a pata, oxígeno carbono.
Se sorprende mucho, vos dices, por todos lados.
Lo que, anillo de zinc,
es como una de él,
Pero ahí tiene seis, hay uno que sale uno de
los. No, es el mismo.
No, es un pentágono.
Es complicado, yo
por eso. Hay satánicos acá.
Ya vas a llegar.
Ya, vos tranquilo, ya va a llegar, te va a complicar la vida.
Ya sé los dibujos de la molécula, pero no me
quiero. Me has visto a mí luchando con eso, así que.
Quiero creer que para este momento que sale el podcast, yo ya habré aprobado orgánica.
Y yo ya soy bachiller, espero que para todos, créase o no, yo estoy acá como un infiltrado hablando de ciencia, pero yo no soy bachiller todavía. A mí me queda química. Me queda media química, porque ya exoneré toda esa parte.
Ah.
Si es septiembre, quiero creer que ya salga en julio.
Esperemos.
O en septiembre.
Esperemos.
Espero en julio.
Yo creo lo mismo de mí.
Creo que estás hablando de que con una licenciada.
Ojalá.
Y con un bachiller.
Ojalá.
Igualito.
Le pondremos en el.
Yo, si salgo, me voy a hacer un gorrito.
Y con alguien que probablemente haya salvado los porciones.
¿Vos?
Probablemente.
No, esperemos.
Probablemente no.
Probablemente no es opción.
Es tu gordorot.
No, es uno.
Pero
uno
y
se lo. Leímos un Nobel que debe haber involucrado un viaje a Suecia, una medalla y plata.
Plata. Y ese mismo año también le dieron. Ese fue el año del ácido ascórbico. Porque le dieron a Hamworth el Nobel de Química por dilucidar la estructura y por decir, este es el agente antiescorbuto, que fue el que le puso ácido ascórbico. Porque es A, no, ascórbic, escorbuto. Somos brillantes para poner nombres los científicos. Ta, al Beto Sensgoring le dan el Nobel de Medicina por descubrir la molécula del ácido de salud.
Quiero imaginar que fue la misma ceremonia y que hicieron high five.
Ojalá.
En el lugar.
No sé si hay
y después
fotos
salieron de joda
tomando ácido ascórbico.
¿Qué trago tiene este cítrico? Dijeron.
Dame dos de
Deme
esos.
Todo esto de tragos y esto de loca. Dije.
Bien rápido para que no se descomponga el ácido cítrico.
Está, pero yo no tenía el corbuto, por suerte.
El shot de tequila.
El shot
claro,
de
rapito,
tequila.
Sí, con limón ahí.
Esa es muy buena, sí. Si tienen escorbuto, chicos, shot de tequila.
Un tini.
De manzana no tiene casi ácido ascórbico. Bueno, la investigación no terminó en el 39.
No, si me dijiste que hasta 2017 siguen peleando.
2007. 10 años. 2007. Igual deben seguir. Cuestión es que principios de los años 2000 ya pensamos que se había resuelto toda la cuestión del ácido ascórbico, que sabíamos todo lo que había que saber, hasta que unos científicos australianos, estudiando el kiwi,
descendiente de los dos que sobrevivieron,
descendiente de aquellos dos que sobrevivieron por comer cítricos, dijeron, ¿por qué será que el kiwi tiene más ácido cítrico que otras frutas? Es una de las frutas que tiene más ácido cítrico.
¿Por qué es el kiwi?
Y ahí dijeron, no sabemos. No sabemos por qué este tiene más que las demás.
Que ese es un excelente punto de partida para la ciencia. No sé.
No lo sé, pero lo voy a averiguar.
Es el punto de partida para toda la ciencia.
Entonces hicieron eso. Dijeron, bueno, vamos a averiguar qué hace que el kiwi produzca más ácido ascórbico que otras frutas.
Voy a tirar algo. Algo del suelo donde crece.
¿Es porque es verde?
No. Es porque es peludo.
Tampoco.
Yo tengo una pregunta, ¿cómo se llama la planta de kiwi? El árbol de
kiwi. Kiwicera.
El kiwero.
Kiwicera. Ninguno de dos es botánico.
El kiwino que está acá.
Kiwino.
No, es una gran pregunta.
Porque el durazno te lo dan los duraznos. O sea, el duraznero de último.
Me parece que yo no sé de dónde sale el kiwi.
Es una planta.
Es un arbusto, no es más tanto un
arbustito. Arbustito.
Me parece que se dice kiwi, es como durazno.
Sale de Nueva Zelanda.
A los 28 años descubrí de dónde salen los manises, así que...
¡No! Cuando una mamá kiwi y un papá kiwi se quiere mucho, hacer un bebé kiwi, papá.
Cuando yo
no
era
salen
chico,
de la
cuando
planta,
yo chico,
no salen de los coliflores.
No, no cuando yo era chico no había kiwi. El kiwi apareció cuando tenía más o menos 10, 12 años y era tipo...
93, 94 y carísimo.
Por eso, entonces un poquito más tenía
que te podés meses. Comer dos por día, nada más.
La familia entera, era casa.
No se pueden comer dos por día.
Te decían que se podía comer dos por día porque tenía muchas vitaminas.
Cosas. Algo así.
Más si te comes la pelusa.
Pero, si te gusta el kiwi,
bancate la pelusa.
Odio el kiwi.
Y dio lugar al sobrenombre para toda persona con el pelo cortito.
Kiwi.
Sí, tengo un compañero que le dicen kiwi.
Qué original es esa. Es 2017.
Nicolás Moreira, si estás escuchando, saludos.
Bueno, cuestión es que en el 98, volvimos un poquito para atrás.
Francia, Ricky Martin ganó una canción mundial.
Sí, yo estaba
en los 90.
Saludos para nuestro Jorge.
El 2006 fue el último mundial.
¿Cuántos recuerdos?
El último mundial.
Fue... O sea, antes del 2008.
No, pasamos del 98.
En el
98.
Ah, 98, ¿qué?
En el 98.
Francia 98, con Ricky Martin cantando Ale, Ale, Ale.
Por eso, yo estaba diciendo que no fueron los 90 eso.
había otro Dream Team, que era Glenn Wheeler y Nicholas Smirnoff.
¡Oh!
Ese es conocido de más de uno. Dijeron, bueno...
Se le puede poner limón al Smirnoff.
Claro, para producir.
La papa seguramente que tiene la vitamina C.
La papa no creo.
La papa no tiene vitamina C.
Es como que hace quedando los relojes.
¿Los relojes de papa?
Eso van por el descuido, no te voy a decir.
¿La batería de papa?
Eso, van por otro lado, no. Estamos hablando del escorbuto, no de la batería de papa. Bueno, cuestión es que estos tipos dijeron, bueno, para producir vitamina C en una planta tiene que darse esta serie de reacciones. Y eso lo dejaron ahí. Dijeron, está, sí, quedamos con esto.
Se les acabaron los fondos.
Se les acabaron los fondos, entonces... Recién entre 2004 y 2007, estos australianos agarraron y dijeron, ah, mira, para que se den estas reacciones tienen que haber estas enzimas. Enzimas son proteínas que permiten que las reacciones químicas se den.
Que actúan como catalizadores.
Actúan como catalizadores, aceleran las reacciones, que se pueden dar, pero se darían muy lento.
Son el cosito de la luz.
Entonces, en esa época dijeron, estas son las enzimas y el kiwi...
Encima tiene más.
Encima tiene un montón. Empezaron a estudiar el ADN del kiwi y se dieron cuenta de que en su ADN había como más instrucciones que en otras frutas para producir esas enzimas.
El kiwi lo dejaron los aliens. Si esto fue un programa de History Channel.
El kiwi tiene el pelo del tipo que dice aliens.
Claramente lo dejaron los aliens y no sabemos cómo se llama el árbol. Claro. Porque lo dejaron en el 93.
Claro.
En el mundo, antes no existía.
No, antes no había.
No había kiwi.
¿Qué estás haciendo? ¿Un pecadito?
No, mira. Acá estoy señalando a mi padre. Estoy señalando a la preciosa computadora que tiene al lado.
Sí, ¿qué tiene la computadora?
Hay una cosa que se llama Google, abuela, que
sí,
hace la computadora.
Sí, ya sé, creo que lo googleó Daniela.
Daniela lo googleó y no...
Es una planta trepadora.
Es una...
Le gusta casarse con plantas.
Planta trepadora.
Le gusta casarse con plantas con dinero. Es como una robusta, una hiedra.
Y se llama Actinidia deliciosa.
Actinidia.
Y da frutos.
O planta de kiwi.
Y da frutos.
¡Qué lo dije!
Y da frutos que parecen testículos.
Kiwicera.
La kiwicera.
El
kiwinero. Pero entonces encontraron que había más kiwi. Instrucciones dentro del ADN del kiwi era más complejo que
no más frutos. Complejo, sino que estaba como tenían más ganas de hacer, o sea, más instrucciones, o decía, hagan más de estas enzimas y al hacer más de las enzimas se produce más la reacción, entonces se produce más cantidad de ácido ascórbico.
No sabemos por qué tiene más de eso.
Eso es lo que están investigando. Siguen investigando porque
esto no.
Porque
es el Crown Research Institute.
En Australia.
En Australia, claro. De la corona. Están para el kiwi. O sea, tienen un patio lleno de kiwiseras. Y de ahí sacan los kiwis.
No sería mejor.
Que podrían empezar de vuelta. Podrían empezar de vuelta a utilizar humanos. O sea, no, holandeses, kiwis. Se le dicen así.
Pueden ver la diferencia entre el ADN del kiwi
capaz
y
que
el
no
del
estaría muy bien kiwi. Visto tampoco.
Creo que lo que el comité de ética tendría algo que decir al respecto. Entonces, esto es más o menos la historia del ácido ascórbico que empezó con los egipcios y todavía no ha terminado. Porque no lo sabemos todo.
Y que básicamente
dándonos cuenta de lo que no sabemos.
Su nombre quiere decir facio corbuto.
Quiere decir facio scorbuto. Es la traducción literal desde el latín a facio scorbic scorbuto.
Sí, scorbuto. Entonces, esa fue la historia del ácido ascórbico, del escorbuto, de piratas.
¿Qué y de y los estrellanos, que son una especie de piratas, pero siguen ahí.
Pequeños cobayos disfrazados de piratas.
está todo conectado.
Toda
esta investigación del escorbuto.
Y los kiwis y las plantas trepadoras.
Y los kiwis y las plantas trepadoras. Y mi abuela que le decía quiz al kiwi. De ahí surge toda mi pregunta de... ¿Tendrán algo en común? Bueno, el kiwi y el kiwi, que medio se parecen también.
Mi cobayo no era un pirata, pero sí tenía un título en la naval. Se llamaba Gran Almirante Throne, por un mensaje de Star Wars.
Porque está todo conectado.
La abuela de mi esposa le decía de cualquier otra manera. Le salía Moderné. No, Moderné le decía el gato. Moderné era el gato llamado Baudelaire. Le decía... A este le decía el comandante, cualquier cosa. Tipo, era Ricardo Ford. Le cambiaba de rango. Muchísimas gracias por iluminarnos acerca del escorbuto, la historia del ácido ascórbico. Podemos colgar la película en la web y se pueden hacer camisetas.
Que digan fuck you.
Fuck you escorbuto. Pueden poner ácido ascórbico, entonces la pueden usar en la escuela o el liceo.
Claro.
Que no diga fuck you, no digan malas palabras. No, claro. No, muchas veces la gente se queja así, si cae con camisetas así. Y vamos a escuchar un poquito de música de pirata, ¿no?
Por supuesto.
¿Qué tenemos para escuchar?
Elegí un tema así que tiene mucho que ver, que es Jack Sparrow.
Un tipo sin escorbuto.
Pero claramente. Pero
le pusieron limón al ron, probablemente.
Lo dudo. Está más preocupado por el delineador que por su escorbuto. Pero bueno, cada uno es cada uno. Un saludo para Jack. Johnny Depp, si nos estás escuchando, pasa por casa. Y vamos a escuchar Jack Sparrow de Lonely Island.
Lonely Island, qué grande la gente de Lonely Island.
Completamente. Y se les va a quedar pegada, lo siento mucho.
Es un
riesgo.
Es como agarrarse el escorbuto, que no es contagioso, pero esta canción sí.
Esta canción
vamos
sí.
Con eso del final del programa de esta semana.
Guys, Michael Bolton is here. Oh, great, send him in.
Hey, guys.
Hey. Hi, thanks for coming.
Sorry I'm late. I just got caught up watching the Pirates of the Caribbean marathon. Have you seen those things?
Oh, yeah. Those are great.
Well, I checked out the track, and I loved it. And I wrote you this big, sexy hook I think you're going to really dig.
Oh, wow, that's great. Awesome. So should we just lay it down?
Boys, let's get to it.
Chicken snapping at the neck when we rolling up. Low-key doors ain't no holding up. Black card at the bar like I gives a fuck. Make it shoot the eye when we walk into the set. Fuck the fellas looking jealous, play the back and get wet. Me down in my waist, shank in my sock. You either get cut, get stuffed, or get shot.
This is the tale of Captain Jack Sparrow.
Groupie show us love. Motherfucking Iceman, I'm the top gunner. Heater on blast, I'm the number one stunner.
Watch
your girl, cause I ain't your Mr. Nice Guy. More like the meet you, take you home and fuck you twice, guy. All dressed up with nowhere to run. I know I make you feel crazy.
Now back
run.
To the good part.
Hell yeah, come on.
Captain Jack.
What?
Johnny Depp.
No. From the front to the back, say we count stacks. Come on.
David Jones. No. Giant Squid.
Oh. Michael Bolton, we're really gonna need you to focus up.
Roger that, let me try with another film.
Wait.
Life is a box of chocolates and my name is Forrest Gump.
Not better.
Though I'm not the sharpest tool in the shed, I give Jenny all my love.
Come on.
Okay, then I'm a legal aid. Aaron Brockovich is my name.
Cockroaches wanna play rough.
Okay, I'm reloaded. Oh, this is the tale of Tony Montana.
This is the tale.
profile.
You complete me.
Yeah. Okay.
Perdidos en el éter.
Dances all day long.
A bing bang bong, a ring rang roll.
That's a pirate song.
Hola, mi nombre es Javier y junto a Pablo y Augusto vamos a estar grabando un podcast. ¿De qué va a tratar este podcast? De nuestro emprendimiento, de nuestro negocio online. Ya te vamos a estar contando más detalles del mismo. Por lo pronto solo queremos decirte que queremos compartir cómo trabajamos, nuestros desafíos, nuestros éxitos y fracasos. Cómo llevamos adelante la creación de un producto desde cero, desde el día uno, y vas a ser partícipe de eso. Dos cosas pueden pasar. O nos va bien y somos el próximo Facebook, o fracasamos y tenemos que liquidar la empresa. Lo importante es que vas a estar acá con nosotros y podés vivenciar nuestra experiencia. Podés acercarte a la web hambrientosyalocados.com para tener más información y también podés enviarnos un correo y decirnos qué te parece la idea de vivenciar con nosotros nuestro emprendimiento. Gracias.
Llegamos al final del programa número 257, piezas de oro. Le vamos para decir cosas de piratas así, al azar, como voto abrigos.
¿Qué?
Voto abrigos. Es una expresión de piratas.
Ah.
Nada más que eso. Me lleva el demonio por el casillero de Davy Jones.
Ah, me lo robaste, te digo si yo.
¿Ibas a decir el casillero de Davy Jones?
Sí.
Yo qué sé, ¿dónde está el Ron y todo eso? Espero que les haya gustado esta entrega. Para nosotros fue rapidísimo, pues ya teníamos grabado el segmento de Bardo en el Éter. Les recordamos las vías de comunicación. Profesor Dinosaurio, el Twitter.
El Twitter es twitter.perdidoz.
¿No? Exacto, o @perdidoz.
@perdidoz, sí.
Porque Twitter barra algo no sirve para nada.
No sirve para nada.
Porque falta .com.
Ah, sí, está, pero bueno.
@perdidoz. El Facebook.
Facebook es facebook.com/perdidoseneletter.
No, es facebook.com/radioeter.
Ah, bueno.
Y si buscan perdidoseneletter en el buscador, salta. El blog es radioeter.tk y la central de donde escucharnos es perdidoseneletter.evox.com con i de corta OOX. O nos pueden encontrar en YouTube también, nos pueden encontrar en Audioboom, en Stitcher, en un montón de otros lugares por ahí. Sepan que si nos escuchan en YouTube, las canciones las tenemos que recortar a 10 segundos porque si no nos bloquean en algunas partes el video por temas de derecho. Vamos a leer algún mensaje más. Tenemos otro mensaje de Pablo que es sobre la recopilación de las columnas de mi identidad secreta que hice. Buenísimo, yo las vengo siguiendo a todas. Nada más que por un tema de horario de laburo no los puedo escuchar en vivo y esto está genial. Hablando de universos, me pregunta si pudo ojear Kryptonita. Yo vi la película y un poco de la serie. No leí el libro, vi la película me pareció entretenida, pero me pareció que era un poco pretenciosa por momentos. ¿Qué?
¿De qué se trata?
Kryptonita es una novela que luego adaptaron a una película en la que los personajes de la Liga de la Justicia, o algunos de ellos, son reinterpretados como delincuentes del conurbano bonaerense. Entonces, Superman es un tipo al que le dicen el nafta super, porque quema a los enemigos, supuestamente con nafta, pero probablemente sea con los poderes. Martian Manhunter es un tipo que se llama Juan Raro. Wonder Woman es una mina que se llama la princesa Diana, que es trans. Green Lantern es un tipo que se llama el Faisán y tiene una camiseta verde y blanca, un cuadro de fútbol. Flash es el Ráfaga y todo así. La película creo que es un poco pretenciosa en lo que quiere hacer. La serie, en cambio, me parece que encontró el tono perfecto. Lo único que lamento es que hayan tenido que cambiar de actor del Faisán, porque no podía Nico Vázquez, que era el original. Pero está bastante bien Darío Lo Pilato, el papel también. Y bueno, y aparece Guy Gardner y otra gente. Las versiones del conurbano
Tipo
argentino.
Jardinero.
No me acuerdo cómo se llama, pero es
tipo otra... jardinero se tiene que llamar.
No, pero tiene una florería. Pero está bastante bien. Sobre todo me gusta que además de la serie de televisión, que esperemos que hagan otra temporada, había como unos episodios web de noticias falsas dentro del universo. Me gustaría ver algún personaje uruguayo también aparecer. No sé quién sería. No sé quién podría ser uruguayo.
No sé.
Pero bueno, después, ¿quién más nos escribe por ahí?
Alexander, en la columna, también en el ómnibus de la columna. Sí. Excelente, gracias por la recopilación. Ahora, rememorando, recordé un personaje que no es un superhéroe. ¿Te acuerdas de la serie llamada The Clown?
The Clown, dice ahí, me parece. ¿Clown? No tiene N.
No sé,
no lo conozco. Habría que investigar. Y después, por Instagram, José, arroba Immortal Show Muerto.
Ese es el quinto premio honorario, porque el Immortal Show Muerto es mejor.
Dice, aguante perdidos y el joven Magnus. Por el joven Magnus calculo que se refiere a vos.
Sí, no sé, bueno, muchas gracias.
Porque yo de joven ya me estaría quedando poquito. Era eso, ¿no?
No, pero igual en lugar de esos jóvenes hasta los 70, así que...
Depende, si entro en política, sí. Era eso nada más. Nos queda por decirles que la semana que viene vamos a tener a Diego y Sebastián de La Tortulia haciendo nuestro tercer crossover anual ya, llamado Isla Tortulia, en la que nos van a venir a hablar de Teuta de Iliria, una reina de esa región del reino de Iliria, que es en la península balcánica hoy día, que se convirtió en una reina de los piratas porque asoló los mares con su flota. Vamos a aprender más, yo no sé mucho del tema y todavía no me animé. Diego me mandó el guión, viste que ellos escriben un guión con todo lo que van a decir. No me animo a leerlo porque por un lado quiero aprender más y hacer comentarios informados, pero por el otro
quiero estar sorprendido,
quiero sorprenderme. Así que creo que lo que voy a hacer, voy a leer solo el artículo de Wikipedia.
Pásamelo a mí que yo sí lo leo.
Vos sí lo lees.
Yo usualmente no contribuyo, así que...
El año pasado, cuando estuve en la tortulia mismo, yo leí el coso e incluso me escribí chistes para decir en cada momento, según o cada tanto. Esta vez no, esta vez me voy a dejar sorprender. Bueno. ¿Te lo mando para que lo leas?
Sí.
Perfecto. Ese sí ni se escuchó, ¿ves? ¿Ves lo que es ese sí en la grabación? Eso chiquito ahí, porque lo dijiste re bajo y miraste para el otro lado. ¡No mires para el otro lado! Perfecto.
Blooper de perdido, señor doctor.
Perfecto, bueno, eso es lo que teníamos para decir por acá. ¿Usted quiere agregar algo más, profesor?
No.
Yo quiero decirles que entreguen el oro o los vamos a tener que hundir.
Sí.
Perfecto.
Bueno, también es lanzagatos rabiosos.
Gatos rabiosos o ratas rabiosas.
No, gatos.
Gatos rata,
loro.
Nos despedimos hasta la semana que viene. Esto ha sido Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia. Yo ho, yo ho, pirata quiero ser.
¡Ah!
te cagué.
Sí, me cagaste.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento